Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, que hoy se llama Castillo sigue pensando que es presidente. Hay una negación total de lo que ha ocurrido la semana pasada, este intento flagrante de golpe de Estado. Por lo pronto, la bancada de Perú Libre acaba de anunciar que se pliega al debate de adelanto de elecciones y se estarían reuniendo las fuerzas políticas para lograr este adelanto de elecciones a fines del 2023, ya no en abril del 2024. Algo es algo, pero vamos a reflexionar más adelante. Este tema tiene que pasar por reformas muy serias para no caer en lo mismo, y estas reformas implican plazos respectivos. De otro lado, están tratando de insertar los de Perú Libre el tema de la Asamblea Constituyente. Están interpretando, se arrogan la representación nacional del pueblo en su conjunto y aseguran que el Perú en su conjunto quiere una Asamblea Constituyente. Eso es bastante debatible, y en todo caso la democracia representativa en una campaña puede, a través de sus candidatos, ofrecer o no la eventualidad de una Asamblea Constituyente, con un Congreso Constituyente, mejor dicho. Y uno será libre de votar o no por los congresistas que ofrezcan o no esa posibilidad. Así es, acaba de pronunciarse la presidenta constitucional de la República, Dina Boluarte, al respecto. Va a hacer todo lo posible para acelerar este proceso complejísimo de adelanto de elecciones con reformas. Escuchemos lo que acaba de decir en la mañana.
Anoche nos hemos reunido con el Consejo Nacional. De ahí hemos sacado algunos acuerdos. También estuvo presente el presidente del Jurado Nacional Electoral, el presidente del Congreso, instituciones de quienes depende verificar todos los tiempos de este adelanto de elecciones que ya lo he planteado. En consecuencia, legalmente, los tiempos calzarían para abril de 2024. Sin embargo, haciendo reajustes ayer conversando, esto se puede adelantar a diciembre del 2023, porque antes de esa fecha, hermanas, hermanos que dicen adelanto de elecciones, técnicamente, legalmente no calzaría. En consecuencia, los peruanos de bien, las hermanas y hermanos, hombres y mujeres, tenemos que mantenernos y caminar dentro del margen legal.
Mucho cuidado, se puede acelerar este proceso, sí, pero sin desdeñar las reformas. Las reformas tienen que llevarse a cabo. Y esto no pasa por la liberación del presidente o expresidente Pedro Castillo, como exige arbitrariamente la bancada de Perú Libre. El expresidente Pedro Castillo está escribiendo varias cartas, ya van como 5 cartas, está comunicando muchísimo más que cuando era presidente. Es paradójico, es irónico, pero hay como 5 cartas que circulan en los medios de comunicación en las cuales él firma todavía como presidente de la República, cosa que ya no es, porque el señor Pedro Castillo está en una detención preliminar que vencía hoy a la 1:40 de la tarde, para la cual había convocado supuestamente al pueblo para que lo reciba con los brazos abiertos y vítores cuando salga supuestamente en libertad, cosa que no se va a producir, porque ayer César San Martín, el juez supremo César San Martín, y ustedes no pueden decir, digamos, no podemos decir que César San Martín, este juez, es golpista, es de la DBA, es fujimorista. No, señores, César San Martín también falló en contra del presidente Alberto Fujimori, del expresidente Alberto Fujimori. Y si no confiamos en los administradores de justicia, como vamos a escuchar a los abogados del presidente Pedro Castillo, del expresidente, ahí uno se enreda, presidente, expresidente, no confiamos en nada. Tenemos que actuar y debatir sobre la base del orden establecido, del orden constitucional, nos guste o no. No estamos en una jungla. Y César San Martín ayer confirmó la detención preliminar, que es distinta a la prisión preventiva, que es lo que estaría en debate hoy, pero que se ha suspendido para mañana, jueves 15 de diciembre. Hay un debate alrededor de si se debió en el Congreso levantar la inmunidad parlamentaria, mejor dicho, la inmunidad presidencial, es decir, hacerse un antejuicio antes de detener a Pedro Castillo a pesar de la flagrancia. Hay un debate jurídico, pero ese debate ya estaría zanjado. ¿En qué sentido estaría zanjado? Por las circunstancias en las cuales se detuvo al presidente, al expresidente Pedro Castillo. Así es. La Corte Suprema dice que en aplicación del decreto legislativo 1298 sobre investigación preparatoria ante un hecho de flagrancia, como fue lo que hizo Pedro Castillo convocando a las Fuerzas Armadas a respaldar su golpe de Estado y declarando en reorganización el Ministerio Público, el Poder Judicial, así es, lo declaró en reorganización. Eso ya es prácticamente un hecho consumado, una conspiración por lo menos, y en el peor de los casos sería tentativa, y esta tiene una pena no menor de 10 años. Entonces continúa, sí es posible detener una persona, aun si esta goza del derecho de antejuicio, como el expresidente Pedro Castillo por su investidura. En estos casos prima la necesidad de evitar la fuga o actos para impedir la investigación. En el caso concreto, el Tribunal Supremo dice que fue público que al ver que el autogolpe había fracasado, Castillo intentó buscar asilo en la Embajada de México, y esto lo sabemos todos, más aún con las declaraciones inaceptables del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien con sus pares de Bolivia, Colombia y Venezuela han respaldado al expresidente Pedro Castillo y lo siguen considerando presidente de la República del Perú, entrometiéndose en nuestra política interna de manera informal, porque no es la OEA, son este conjunto de gobiernos de ideología izquierdista. Es legítimo que tengan su ideología, no lo juzgamos por eso, los criticamos por entrometerse en un tema interno de manera informal, no a través de los organismos correspondientes. Así es, la Sala Suprema nota que el caso de la aplicación de los artículos 99 y 100 de la Constitución, los que hablan del derecho antejuicio que tienen los altos dignatarios, que establecen el derecho al antejuicio y la resolución acusatoria del Congreso para iniciar el proceso judicial, requerirá un análisis posterior a la detención judicial. Un análisis posterior a la detención judicial, porque efectivamente el expresidente Pedro Castillo tiene derecho a ejercer su defensa, pero esto se puede hacer mientras él continúa detenido, y si es que su defensa convence al Congreso y después a las autoridades de que no debió estar detenido, pues se le libera. No es el primer caso. Ha tuiteado el presidente Castillo, está muy comunicado, ¿no? Bastante más comunicativo que cuando era presidente. Ahora, como expresidente, está lleno de cartas, sabe yo quién se las redactará, quién estará a cargo de su cuenta de Twitter. Dicen que es la ex primera ministra Betsy Chávez. Así es. Y por lo pronto, seguimos con este discurso, no nos vamos a cansar de separar la paja del trigo. La Policía Nacional del Perú también es el pueblo y tiene el monopolio de la fuerza. Sí, nos guste o no, las fuerzas del orden tienen el monopolio del uso de la fuerza proporcional en respeto y restricto a los derechos humanos. No estamos diciendo que quienes protestan son terroristas, en absoluto. Acá no terruqueamos. Hay que separar la paja del trigo. Hay elementos del MODAEF claramente identificados por la policía que están azuzando las demandas legítimas del pueblo peruano. Es inaceptable que se quemen sedes del Poder Judicial, del Ministerio Público, como ha ocurrido en Huancavelica. Es inaceptable que se tomen plantas procesadoras de gas como la importantísima Camisea, que se saqueen plantas como Gloria o Laibe. Eso no es protesta, eso es vandalismo y eso está prohibido, está penado por la ley. Esto no es una insurgencia, esto es vandalismo y hay que atenerse a las consecuencias legales porque hay un orden. El 80% de la clase política respalda a la presidenta Dina Boluarte. Y hay que respaldar a la Policía Nacional en tanto cumpla con los derechos humanos, porque lo que estamos viendo, estos ataques a medios de comunicación, rompiendo vidrios, incendiando sedes del Poder Judicial, del Ministerio Público, repito, tomando la planta procesadora del gas de Camisea, son actos de vandalismo que tienen que ser penados. Vamos a hablar ahora de inmediato con Rodolfo Pérez, analista político, quien nos va a ayudar a dimensionar lo que está ocurriendo y poner los puntos sobre las íes y no caer en los extremos que nos abruman. Gracias, Rodolfo.
Hola René, muchas gracias por la oportunidad y lamentar que se ha confirmado aparentemente otra persona fallecida por las protestas, aparentemente en La Libertad, lo acaba de confirmar la policía. Entonces, es importante llamar a la calma, a que se haga una protesta, pero pacífica y dentro del marco de la Constitución, porque lamentablemente el enfrentamiento y el nivel de violencia entre peruanos está llegando a niveles realmente terribles, ¿no?
Claro, como yo señalé en la pequeña introducción, no se puede permitir pues que tomen la planta procesadora de gas de Camisea, que saqueen Laibe, que saqueen Gloria, que incendien sedes del Poder Judicial, que incendien carros de compatriotas taxistas, que agredan a la policía con armas hechizas. Eso es vandalismo. Eso tiene consecuencias legales. Eso no significa que estemos respaldando abusos de la Policía Nacional.
No, definitivamente no. Acá hay que entender que esto responde a una crisis estructural, que es una crisis del sistema político que se ha expresado en un gobierno corrupto y golpista que ha dado el señor Pedro Castillo, porque el señor Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado. Es increíble que el señor Pedro Castillo se autodenomine presidente constitucional de la República cuando la Constitución lo obligaba a no cerrar el Congreso a menos que le negaran la confianza a dos gabinetes. Definitivamente no meterse en el Poder Judicial como dijo en su mensaje. Recordar que él dijo que se reorganizaba todo el sistema de justicia y que se declaraba toque de queda y requiso de las armas a nivel nacional. El señor Pedro Castillo dio un golpe de Estado, disolvió el sistema constitucional existente en el Perú, y quiso él imponerse como única autoridad y ante todo el país, suprimiendo los derechos de todo el mundo. Eso hizo el señor Pedro Castillo. Pero fue tan estúpida la decisión que cometió y tan burda e inconstitucional que simplemente la Constitución y las instituciones de la Constitución lo recondujeron a donde correspondía. Y ahora el señor está purgando prisión por un delito que él cometió de manera pública a nivel nacional. Y además, esta crisis estructural se debe a eso, pero se debe también a un Congreso que ha llevado a una situación por su inmadurez política, por su soberbia, por no ver que el adelanto de elecciones se planteó desde hace meses, se planteó del proyecto de Susel Paredes, el proyecto de Digna Calle, se planteó a través de iniciativas ciudadanas como la propuesta. Y se les dijo, esta es la salida para la olla de presión social y de corrupción que vive el país. Hace meses se les dijo eso y ahora no pueden agendar, hasta ahora no pueden agendar el adelanto de elecciones. Y cuando ocurre la vacancia, Pedro Castillo tiene una actitud absolutamente soberbia y lo celebran como si fuese una victoria, que no era una victoria absolutamente nada. Entonces acá estamos en una situación de crisis política producida por estos actores que tienen que hacerse cargo y responsable de lo que está ocurriendo. No puede ser que esté muriendo gente producto de la absoluta incompetencia y no respeto de la Constitución de los actores políticos que ahora de una manera absolutamente cínica, porque no hay otra manera de calificarlo, son absolutamente cínicos, tratan de salir a proponer soluciones que ellos mismos bloquearon, porque ellos han bloqueado cualquier tipo de solución durante todo este tiempo. Y eso
Ahora,
realmente hay
a
que
mí,
rechazarlo contundentemente.
de acuerdo, totalmente, Rodolfo. A mí lo que me preocupa es otra vez, y seguramente vamos a caer pesados con esto de los dobles raseros, pero ahora que el tablero está invertido, todo lo que decían defender, ¿no? Los seguidores de Pedro Castillo lo están violando. O sea, depende en qué parte del tablero se encuentren, ¿no? Ahora que ellos son los golpistas porque son golpistas, por favor, o sea, está grabado, la negación es inaceptable, es espeluznante que se pueda negar la realidad a este nivel. Claro, ahora que el tablero está invertido, ahora que ya no están los discursos pro fraude, ¿no? Que no reconocen a Pedro Castillo, ahora piensan igual que su extremo opositor, Rodolfo.
Bueno, acá hay que distinguir varias cosas. De todas las agendas que está planteando la izquierda en este momento, la única que tiene una coherencia en el tiempo es la de la Asamblea Constituyente. Muchos lo han propuesto en la campaña, lo han propuesto siendo gobierno y lo siguen proponiendo ahora. Por lo tanto, esa es una discusión que políticamente sí hay que tener. Pero lo que no puede aceptarse de ninguna manera, René, es decir, hemos ganado democráticamente con estas reglas establecidas en la Constitución y queremos que eso se respete, pero a la vez no vamos a respetar la Constitución, vamos a cerrar el Congreso. Pedir cierre del Congreso en este momento es apartarse del orden constitucional, por más que yo tenga unas críticas tremendas al Congreso y creo que el Congreso ha fracasado políticamente y muchas de las organizaciones políticas que están ahí representadas han fracasado políticamente y han atentado contra la democracia. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es decir, hay que cerrar el Congreso. Eso no se puede hacer. No está en la Constitución. No es posible. Tampoco se puede liberar a Pedro Castillo porque Pedro Castillo ha cometido un delito de forma pública y está preso porque lo ha cometido en flagrancia. Y lamentablemente no se puede liberar a Pedro Castillo salvo que judicialmente se determine que él debe de tener su proceso en libertad. Y no puede hacerlo porque claramente Pedro Castillo es un azuzador. Él sigue azuzando a que hayan marchas a nivel nacional por distintos motivos y además de ello tiene un peligro de fuga porque él abiertamente, después de dar este golpe de Estado, ha sido también grabado por todo el país dirigiéndose a la Embajada de México y todo el país hasta su propia seguridad ha registrado que él quiso huir como un cobarde a la Embajada de México. Entonces, lamentablemente, jurídicamente no se puede liberar a una persona que es un azuzador y que tiene un peligro de fuga en un proceso
Ahora,
penal. O sea,
eso está
lamentablemente no son las
clarísimo,
reglas con las que
es
tenemos que trabajar.
un orden mínimo, ¿no? Claro, lo que pasa es que el ímpetu de los seguidores fanáticos de Castillo, así como Fujimori tiene sus seguidores fanáticos, el señor Pedro Castillo también tiene sus seguidores fanáticos y todo depende de en qué lado del tablero está uno, ¿no? Pero a lo que voy es a que, ¿cómo vamos a hacer con el tema, esta discusión, como tú la llamas, la llamamos, de la Asamblea Constituyente? Ellos están interpretando, Perú Libre está arrogándose la representación de todo el Perú y según ellos, todo el Perú quiere Asamblea Constituyente, cuando en vez de poner una pregunta en las próximas elecciones, previas reformas políticas, se podría discutir en campaña y votar por aquellos congresistas que le ofrezcan o no ofrezcan la posibilidad de que el Congreso que integrarían sea constituyente.
Es real lo que tú dices, René. A ver, sobre el tema de la constituyente, ese es un asunto que está reclamado entre un 40 y 30% de la población según diversas encuestas. Entonces, y además está reclamado por un conjunto minoritario de partidos políticos que hoy tiene representación en el Parlamento. Entonces, eso tiene que canalizarse de forma política. Pero eso no quiere decir que hay una obligación en ese sentido de que una asamblea constituyente va a cambiar el país. Lo que sí es cierto y lo que es más preocupante es la reforma política, que es la que produce los políticos que podrían redactar esta nueva constitución, que podrían postular a unas próximas elecciones generales como presidente o como congresistas, sí es central. Porque acá esto es muy claro. El sistema político produce políticos dirigidos por los dueños de los partidos políticos, por el señor Cerrón, por la señora Keiko Fujimori, el señor López Aliaga, el señor Acuña y
Luna
el señor
Gálvez.
Luna, entre otros. Entonces, si no hay un cambio en la forma en que los candidatos son elegidos con elecciones primarias, donde la ciudadanía elija a los candidatos y no a estas personas, si no cambiamos la composición del Parlamento por un Parlamento bicameral donde se piense mejor las leyes, si no quitamos esta situación de enfrentamiento político en donde el Poder Ejecutivo puede cerrar el Congreso o el Congreso puede maniatar al Poder Ejecutivo negándole la confianza permanentemente, si no terminamos con esto, el país no tiene viabilidad. Y después vamos a elegir un nuevo Congreso o un nuevo Ejecutivo con el cual nos vamos a quejar Si seguimos permitiendo que delincuentes postulen, esto va a seguir igual. Y para mí, y eso quiero ser muy inflexible, no es un negociable que se hagan elecciones sin reforma política. Las personas que están reclamando un adelanto de elecciones sin reforma política nos están condenando a volver a elegir lo mismo. Y que el señor Cerrón, la señora Keiko Fujimori y otros más sean los que nuevamente impongan candidatos y nuevamente nos sintamos frustrados por un Congreso que seguramente condecorará a Mari Carmen Alba o a Pedro Castillo o a alguna otra persona más como héroes de la democracia.
Y se tomarán
y eso va a ser absolutamente nefasto para el país en un contexto como este. Necesitamos que la política sea otra. Los ciudadanos, si hay muy buena gente en política a nivel nacional, en regiones, en todo el país, pero la gente no se quiere involucrar en política porque la actividad política hoy por hoy está vinculada a actividades criminales, porque es una actividad antidemocrática, porque la gente te pide cupos para poder postular una elección.
Así es, lamentablemente. Ya vamos a profundizar en otras entrevistas sobre eso. Te tengo que hacer una pregunta, hacer lo más breve posible, por favor. Te digo mi pronóstico y dime si concuerdas y lo completas o te opones a él. Yo creo que la izquierda extrema cada día va a quedar más aislada. Ya se está separando la paja del trigo de las demandas legítimas del descontento de nuestros compatriotas, se está separando de los vándalos eventualmente azuzados por personas del MODAEF o vándalos espontáneos. Creo que el 80% de la clase política está respaldando el orden constitucional encarnado, nos guste o no, por Dina Boluarte, y que día a día, con un buen debate y reformas políticas de por medio, adelanto de elecciones, la situación se va a modular. ¿Qué piensas tú?
Primero, que la presidenta está bien que se asuma como un gobierno de transición. Eso es lo que debe haber hecho desde un inicio. Mientras más comunique y exprese eso a la ciudadanía y explique cómo se da un adelanto de elecciones, que ha tratado de hacer eso ahora también en la mañana, va a ser lo mejor. Eso por ese lado hay que tenerlo súper claro, es la presidenta constitucional. Pero en el caso de la izquierda y también a la derecha, no puede ser posible que tanto la izquierda como la derecha intenten hacer política a través de la impunidad, porque muchas veces la derecha también quiere hacer a través de la impunidad, es cierto, de sus líderes, pero ahora la izquierda quiere hacer una política sobre la base de la impunidad total. Y eso no puede ser aceptable en una democracia, no puede haber impunidad sobre la corrupción.
Así es, Rodolfo,
sobre
el golpe de Estado. Nos quedamos cortísimos.
Y eso creo que es importante también, que las fuerzas políticas no pueden ir contra la democracia, René, y si puede, y la izquierda tiene todo el derecho a participar, pero respetando la democracia y no buscando impunidad de sus líderes. Estoy
clarísimo,
seguro que la izquierda tendrá posibilidad de postular, pero sin eso, ¿no? Sin eso.
Así es, completamente de acuerdo. Te tengo que cortar porque estamos volando en tiempo, estamos ahí subidos a la noticia que no cesa. Muchísimas gracias, Rodolfo Pérez, analista político, por estar con nosotros. Y a ustedes también, amigos y amigas, epicéntricos y epicéntricas, gracias por escucharnos, tratando de tener todas las partes y analizar sin apasionamientos la situación tan compleja que estamos atravesando. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.